atención, por favor, suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. ¡Híjole! ¡Qué fuerte! Prácticamente el último. El último de los especiales de fin de semana. Se termina el 2025. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante este año. Gracias por escucharnos, por también integrarse en los programas, por participar, por estar ahí pendiente de todo lo que sucede en Radio Metrópoli, pero también igual preocupados por lo que sucede por México, el mundo y claro, los espectáculos. Gracias a César Preciado también por todo un año de trabajo, de estar pendiente ahí en los controles y estar pendiente que todo salga perfecto. En este micrófono, Katia Plasencia, arrancamos con Tercera Llamada. Comenzamos. Oigan, lo arrancamos con un tapatío que, bueno, nos fascina. Híjole, nos jugó la broma, porque resulta que Lalo España hace una semana se presentó aquí, traía un monólogo en donde, pues sí, ahora sí que tantos años de humor y demás, pues Lalo España entrega ahora el amor, más bien tantos años de amor, Lalo España lo paga con humor, y justamente así se llama, amor con humor se paga. Así se llama este espectáculo de Lalo España, que, bueno, cómo divirtió a los tapatíos y estaba feliz Lalo de presentarlo aquí en Guadalajara. Un chavo que, híjole, ha trabajado muchísimo, estuvo en Canal 4, cuando de pronto le sale la oportunidad de irse a la Ciudad de México con el miedo de si me van a conocer, no me van a conocer, si la voy a hacer. Obviamente no fue fácil, pero Lalo España, hoy por hoy nos sentimos bien orgullosos de él, porque fue muy tenaz, por no decir muy terco, y que alcanzó sus sueños. Así que, bien, orgullosos por Lalo España, que sigue cumpliendo sueños. Y justamente platicamos de este monólogo, pero también de qué más viene para Lalo España. Así que, aquí está la entrevista.
¿Cómo estás, Lalo?
A ver, cuéntame, ¿de qué era eso?
Eso tiene 16 años aproximadamente, si no es que un poquito más. Y es, estabas en una televisora, pues haciendo ahora sí que un sketch, una participación, y tenías que cantar. Entonces, pero primero sales tú muy serio, vestido de charro, y después te nos alocas con el rock.
¡Santo
Dios! Oye, Lalo, pero es que siempre tienes esa facilidad, esa peculiaridad de robarnos la sonrisa. Ay, bienvenido para empezar.
Gracias, gracias, hermosas. Pues feliz de estar aquí. Muchas gracias por su amabilidad.
Oye, y vienes con un espectáculo bien lindo, pero además es tu forma de agradecer tanto amor que te ha entregado al público.
Así es, definitivamente. Se llama Amor con Humor se Paga. Y es ese juego de palabras, el juego de palabras lo explica perfectamente. Son muchísimas las muestras de amor que he recibido del público en todos estos años. Y mi manera de, pues, de corresponder un poquito de esos apapachos que me dan al corazón es a través de la risa, a través del humor, de la comedia con mis personajes.
Oye, Lalo, y entonces, ¿tú sí eres de esta idea de que la risa y la comedia, pues, sí sana también a la gente?
Es súper sanadora. Es, de verdad, es increíble lo que te hace sentir bien el reírte un rato en el día. Te juro que existe la risoterapia y existen muchas teorías acerca de que por supuesto que nos genera cosas a nivel físico y a nivel psicosomático, que el reír es maravilloso, maravilloso.
A ver, el reír es maravilloso, pero en este espectáculo, ya lo decías tú, tienes tres monólogos.
Ajá.
Bueno, tiene Lalo España tiene uno, uh-huh. Germán tiene otro.
El conserje de...
Y Doña Márgara tiene otro.
Así es.
¿Cuánto tiempo te tardaste en escribirlo, en modificarlo, en que quedara a tu gusto? Y en algún momento encontramos el lado sensible de Eduardo España.
Mira, no, es que ¿cómo te diré? Nunca tengo un tiempo específico porque como tengo un trabajo, otro, y de repente puedo escribir, coescribir, porque le doy crédito a Enrique González, el Pointer, que es un creativo de muchos años, que trabajó durante muchos años en Vecinos, y ahora anda en otros proyectos y está conmigo en mi canal, en Garnacha Channel, en YouTube, que es un creativo muy padre, y entre él y yo escribimos esto, pero a veces yo le decía, aguántame tantito, llévate esto de tarea, yo hago tal, voy desarrollando a Márgara, tú vas desarrollando tal, nos poníamos tareas, pero en el Inter, oye, me salió una película, espérame tantito y luego continuamos. Entonces, nunca tuve un estándar de, tardamos tanto en escribir, porque se atravesaba algo, regresábamos, íbamos, pero siempre me gusta escribir, pulir, probar, comprobar, corregir, quitar, aumentar, todo.
¿En dónde comprobabas que si eran buenos los chistes? ¿Con quién?
Con compas, con amigos, amigas, hacíamos como pilotitos, pues, ¿no? Okay. De las cosas, lecturas, luego ya ciertas cosas, ensayos y así, ¿no?
Oh. Oye, Lalo, ¿y en algún momento pensaste o dijiste, voy a dejar este show para después o no lo voy a desarrollar ahorita? Porque ya decías, tenías muchos trabajos que se cruzaban. ¿No llegó por tu mente el decir, no sé si no es el momento?
Sí, por supuesto. Ya ahora sí que no es que me frustrara, porque se me llenó de bendiciones el año, pero de pronto me fui a Lagunilla, mi barrio, me invitó mi querido Alex Go, y fueron 8 meses intensísimos con mucho éxito en el teatro, y pues no podía hacer shows los fines de semana. Esporádicos, así de pronto pedía un permiso o me salía algo para empresas entre semana que no afectara a lo de Lagunilla y adelante, ¿no? Pero me falta muchísimo explotar este show, muchísimo. El 12 de diciembre voy a estar en Tepic, Nayarit. El 31 de diciembre voy a estar en Cena Baile Show en un restaurante en la Ciudad de en un hotel en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma.
Pues dilo, total.
El Hotel Fiesta Americana de Avenida Reforma, voy a tener mi show. Y pues luego tengo que pararlo otra vez poquito porque andaré con la gira de Enrollados, con Adal, con todo el equipo, ¿no?
Oye, eres de los actores que yo creo que tienen más trabajo, pero eres de los que más nos sentimos orgullosos, los tapatíos, porque tú eres de aquí, de Guadalajara. Hace 30 y algo de años agarraste tus maletas y más que ropa te llevaste unos sueños. Sueños de triunfar, de hacer lo que a ti te gustaba. Hoy, que regresas a Guadalajara, ¿qué le dirías a ese Lalo España que se llevaba esa maletita?
Agradecerle por haber corrido el riesgo, por haberse atrevido, por haberse emocionado y dudado tanto de, híjole, ¿cómo me va a ir? Y al final de cuentas, enfrentarse, vivir la resiliencia, vivir momentos difíciles, caídas, levantadas, pagadas de renta, de que chin, no me ha salido chamba, todo lo que conlleva un camino tan álgido como es la actuación, que la gente cree que todo es color de rosa, pero tienes que tocar muchas puertas, no quitarle el dedo del renglón, es un ejercicio muy fuerte de autoestima, porque yo siempre lo he dicho, la carrera es hermosa, pero el medio es de flojera. A veces hay muchas situaciones de bluff, de envidias, de posiciones, de egos, de poder, de no abrirte puertas, de muchas cosas.
Oye, ¿cambiarías algo de todo lo que has hecho y de todo lo que te ha pasado? ¿O crees que te ha llevado a ser lo que actualmente eres?
Pues a mí me ha llevado a ser el curtirme, el pulirme, el caerme, el levantarme, el ver que no todo es color de rosa, el aprender preceptos como me enseñó mi maestro Luis Felipe Tovar. Una película es la que lees, otra la que haces y otra la que ves. Uh-huh. Y a veces tú te entregas a un proyecto con todo el amor del mundo y en edición o en visión del director o algo, de repente dices, en la torre le dieron en la maíz. Y ves la película y dices, que se les caiga en el lago de Chapala y se la coman los hipopótamos, ¿no? O a veces te puede llover en un show, o a veces puede haber una plaza que no hayan manejado bien la publicidad, o pues, chin, me pusieron un partido de fútbol exactamente el día que se presentaba mi obra de teatro. Nunca sabes, y es torear e ir así fluyendo, ¿no?
Oye, Lalo, a ver, tú no eres papá. No, nunca.
No que yo sepa.
Hasta ahorita no ha salido.
No me vayan a querer enjaretar cosas. No,
no sabemos, Lalo. Pero dicen que luego los personajes se quieren como hijos. Entonces tú tienes una hija y un hijo.
Sí, una hija, pero ya bastante...
Eso te iba, a eso iba. Tienes una señora. Hija que, ay, Dios mío, todos le ponemos las cruces porque agarra parejo y deja... Así que, como dicen, no deja títeres sin cabeza, una cosa así.
Exacto.
Y a Germán, que también es súper divertido. ¿Cuál de los dos tiene, a lo mejor, un poquito más de la personalidad de Lalo España?
Yo creo que Germán, porque soy muy torpe. Y pues por lo panzón también, ¿no? Pero sí soy muy torpe yo en muchas cosas. Y bueno, Germán se las da de que es muy chido, pero yo tengo unas manos que si le voy a mover algo al celular o algo, no se me da la tecnología, no se va muy... Entonces yo creo que soy muy germanesco, muy... También en el cinismo. Yo en mi humor, de pronto la jiribilla que se me presenta cerebralmente para tirar carrilla entre mis amigos o algo, es fuerte, es muy vertiginosa. Y Germán así es de... Sí. Pero bueno, también lo que me gusta, lo que puede tener Márgara de mí es que pues a través de ella me atrevo a decir cosas duras y a cuestionar y a todo, ¿no?
Son divertidísimos. ¿Te quedaste con ganas de hacer a lo mejor un spin-off de dónde venían estos personajes? ¿Una serie exclusiva para estos personajes?
Pues, no sé, nunca sé que se pueda presentar. ¿Quién sabe? A ver qué.
Oye, por acá dice, Katia, por favor pregúntale a Lalo España si estudiaste la prepa en la UDG y si ibas a Belénes. Se parece a un alumno de ahí, dice, saludos, Pedro Martínez.
No, yo estudié en la UNIVA, que llevabas tu técnico en turismo. Y no hice mi tesina, no me titulé ni nada, pero tenías que llevar como carrera técnica en la UNIVA, que diseño, qué tal, y yo iba en técnico en turismo en la UNIVA e incluso a universidad, fui a la UNIVA hasta cuarto cuatrimestre de comunicación, luego la dejé a medias porque yo estaba estudiando actuación, terminé actuación y dije, ¿para qué me engaño? Esto es lo mío, ¿para qué sigo en otras cosas, no?
¿Lloraste algún momento de decir, esto, mi sueño no se va a cumplir? Porque aquí en, y de hecho la UNIVA te presume mucho, que fuiste alumno de ellos.
Fíjate que sí, ayer platicaba con un buen amigo que ahora es cronista deportivo, Aldo González. Arturo González, él y otro amigo productor de acá de Guadalajara, Roberto Arispe, platicaba con ellos una anécdota muy bonita. Bueno, dos cosas. Una, que el Robert un día, como en el recreo, así que salíamos por las tortas y toda la cosa platicando, del Robert dijo, ¿te imaginas? Ojalá que pasen los años... Y este cuate llegue a ser, bueno, dijo de otra manera, dice que llegue a ser actor y hacer shows y películas y todo, que tú seas cronista de fútbol y que yo sea productor, y los tres nos dedicamos a esto. Y es muy bonito verlos a ellos ya con sus hijos, sus mujeres y todo, y ver ese paso del tiempo, esa persecución del sueño, seguir coincidiendo... Los tres, cada que nos vemos nos damos un abrazo y es un gusto. Y Aldo, en particular, cuando yo estaba estudiando con él en la universidad, un día nos fuimos una tarde a subir el cerro de las Águilas, Cerro del Tesoro, cotorreando, ¿no? Y le dije, te quiero platicar algo, fíjate que traigo una inquietud. Y le empecé a abrir como el corazón de que yo tenía un titubeo de si seguir en la universidad o no, porque me estaba enamorando mucho de la actuación. Y en mi familia empezó como la situación económica un poco
a bajar.
Pues a estar medio mermada. No te voy a decir que me moría de hambre, ni que no tenía para nada, no te voy a inventar eso. Pero empezó como a bajar.
Estable.
Sí, a ser muy difícil la situación. Y pues hoy en día y siempre ha sido muy costoso pagar una universidad y cosas así. Y yo decía, ¿pa' qué diablos hago gastar a mis padres? Entonces estaba yo como en ese titubeo y ahí sí lloré, ahí sí se me salió la onda de... Dije, no sé qué hacer, y me decía, tú escucha tu corazón y lo que tú sientas. Y le decía, es que siento que estoy haciendo gastar a mis papás Y pues, y me decía, pues habla con ellos y diles, te lo van a agradecer, te van a agradecer que seas honesto y les vas a hacer una liviana a ellos, ¿no? También.
Y mira, ¡guau, Lalo! Sí, 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 sí. Oye, te siguen llegando mensajes. Dice, saludos al señor España. Germán Portero, me encantan sus personajes, gracias por existir.
Conserje, mi radio escucha, conserje, pues, ¿qué pasó? Hay niveles.
Todos los días los veo en vecinos, dice, y si puede le encargo un saludo y mañanita soy Claudia, le cumplo años el jueves, que Dios lo bendiga.
¿Qué pasó, mi Claudia? A ver, Claudia, estate atenta, ponle al celular en el recording, ponle ahí el microfonito, pícale, no le tengas miedo a la tecnología, que Germán, tu conserje estrella, te va a grabar tu saludo radiofónico.
¿Y luego?
¿Ya estás lista? Ah, es que pues, hay que dejar la pausa, el suspenso. Es que pasó, mi Katia. Qué intrigosa. Germán. Qué apresurante. Oye. Ahí le va. Una, dos, tres. ¡Qué ole, mi Claudia! Aquí Germán, tu conserje estrella de los vecinos, deseándote feliz cumpleaños. Qué festiva, qué celebrosa. Y que vengan cosas muy buenas en tu vida. Pero ahora te voy a cobrar el saludo. Veme a ver al Teatro Galerías con Lalo España y con Doña Márgara. Sábado 29 de noviembre, 8 de la noche. Allí en el Teatro Galerías, boletos en Boletia y en taquilla. Ay, qué metódico, ¿eh? Qué golístico.
Por acá dice Francisco Romero. Saludos a mi amigo Lalo España. Lo vi hace 20 años en el Fiesta Americana.
Mira, un abrazo. Qué buena onda.
Oye, y eso es lo padre, ¿no? Que regresa siempre a tu tierra y todo mundo es el amigo de Lalo España.
Sí, qué lindo. Y yo lo recibo de corazón con mucho cariño.
Oye, Lalo, a ver, se viene la próxima semana que es la Feria Internacional del Libro. Tú eres tapatío, sabes que es la feria más importante del libro
en muchos años seguidos podía venir. No sabes qué coraje me da cuando no puedo hacerlo por chamba.
Y te lo digo porque, es más, te voy a balconear, lo siento. Lalo España trae un libro, pero no delgadito. Bueno, está como que se anda dando un quien vive con la Biblia.
Y apenas lo voy empezando y he tenido así poquitito tiempo entre entrevista y entrevistas que tengo un pacto de lectura con mi amigo Horacio Besón. Desde hace como veintitantos años tenemos el pacto de lectura y ese se llama El Nombre del Viento y es como literatura fantástica, muy del estilo de Tolkien, muy del estilo de Juego de Tronos, de esas sagas, es así de aventuras, ya sabes.
Y mi pregunta es, ¿por qué no escribes tu biografía? Todo lo que has tenido que pasar, a lo mejor este show que vas a presentar en el teatro, llevarlo ahora al texto.
Es que este show es relajo, es cotorreo, son anécdotas y todo. Pues algún día, no sé quién, si alguien se interese, ¿no?
Sí, yo creo que
estamos vivos, no sé. Yo mi biografía la escribo todos los días, viviéndome, disfrutándome, compartiendo mi mejor versión. Hay muchas biografías interesantes como para que les interese la mía.
Pues es que sí, la verdad es que sí, eres un chavo que, te digo, yo me acuerdo cuando nadie te conocía, que bueno, todavía estabas en la universidad, y la universidad siempre te ha presumido. Y cuando te fuiste a México a decir, pues, ¡chin marín! ¡Y vámonos! Y a ver, y allá tocaste puertas y eres de los primeros tapatíos, se puede considerar de los primeros tapatíos, que comenzó a abrir puertas a los demás que querían también triunfar. Porque pocos han hecho lo que tú has hecho. Ahí está Lalo España. Y fíjense, les digo que nos jugó, nos bromeó, porque no nos quiso decir si iba para, o que era él el que justamente al siguiente domingo iba a salir en ¿Quién es la máscara? Porque también estuvo participando. Y bueno, pues al final Lalo España se supo guardar súper bien el secreto, no se lo contó absolutamente nadie y hasta que lo descubrimos ahí en la pantalla nos dimos cuenta de que también estaba participando en ese programa. Es que de verdad, Lalo es un ejemplo de un hombre que le gusta trabajar, le gusta lo que hace, pero siempre trata de salirse de su zona de confort. Así que bien por Lalo España. Oigan, hacemos una pausa comercial y seguimos, por supuesto, con más de teatro. Pero esto al regresar. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana y ya prácticamente cerrando ya este 2025. Fíjense que a Guadalajara también igual ahí a principios del mes de diciembre se presentó esta puesta en escena del Tenorio Cómico. Y aquí a la cabina nos visitaron
Albertano y Lenny Sundiel. Digo, ¿por qué digo Albertano? Pues sí, es Ariel Miramontes. No, es que cuando está caracterizado como Albertano, dice, no vengo como Ariel Miramontes, vengo como Albertano, y se mete en el personaje. Muchos aseguran que el personaje comienza ya a comerse a la persona. Espero que no, pero bueno, yo les dejo esta entrevista con Albertano y Lenny Sundiel.
Lenny Sundiel con nosotros. ¿Cómo estás, Lenny?
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Gracias, de verdad. Nos han recibido muy cálidamente, como siempre, toda esta perla tapatía maravillosa.
¿Ya te comiste tu tortita ahogada?
Pero vengo de ahí. De ahí, qué cosa, ¿no? Sí. No, deja tú eso. Ayer nos comimos unas carnes en su jugo. Y yo...
¿Estás salivando todavía, Lenny? ¿Qué te pasa?
Y me acabo de echar una torta de esas, así, pero ahogada. Y picaba la salsa, ¿eh? Pero sí, por eso ahorita que me dijiste que si mordía, sí, sí muerdo.
No, pues también es bien enchilado.
Pero, exacto, pero con la torta ando aplacado.
Sí. Oye, Lenny, cuéntanos de este tenorio cómico. ¿Con quién comparten créditos?
Pues mira, ya casi la tercera llamada, como dices... como dice tu programa, compartimos créditos con un chorro de gente muy famosa, muy chistosa, muy agradable, seres humanos impresionantes, desde el productor que es maravilloso, Alejandro Gou, y Gou Producciones, toda la producción, Mariana Salazar, toda la gente que hace posible la producción del Tenorio Cómico, que además... fue muy chistoso porque nosotros íbamos por 4 meses nada más con Lagunilla, mi barrio, y nos quedamos 3 años, y fue maravilloso. Dejaron de hacer Tenorio Cómico justamente por el garbanzo de Alibra que fue Lagunilla, y ahora con el Tenorio Cómico, después de 2 años que se lo brincaron, estamos de regreso, y estamos de regreso en Guadalajara con Albertano, obviamente, Albertano Santa Cruz, que ahora ya lo
bautizaron. ¡Buenos días, Guanatos!
¿Ya lo bautizaron?
Ya lo bautizaron como Albertano Santa Cruz Martínez.
Pero me acaban de enseñar un ahora sí que, ¿qué fue lo que me enseñaste, carnal? Un video donde dice que sí soy Martínez.
Porque Doña Lucha es Lucha Martínez.
Es Lucha Martín. Por eso es que soy Martínez.
Por eso.
Sí, sí, porque si no te pones el Martínez, pues va a significar que no vienes de Doña Lucha.
Exacto.
¿Y no? Exacto.
Andas sí, desnegando a tu madre, ¿qué pasó?
Exacto. No. Oye, Albertano, también qué gusto tenerte aquí.
Te estaba platicando gracias. Que además de Albertano viene con ojos nuevos y renovados, Ninel la bombona Conde. Asesino. Sí, Ninel Conde. Viene también Raúl Araiza, viene...
Pepe Magaña.
Pepe Magaña. Viene
Margalef.
El Macaco, viene Pierangelo. Pierangelo. Viene Abelito.
Las Perdidas.
Las Perdidas y Abelito, que son nuevas adquisiciones del Tenorio Cómico, pero... pues, porque creo que nunca habían hecho teatro en su vida, pero están revolucionando el teatro, en serio, son tan carismáticos, son tan agradables, es gente maravillosa que viene a ponerle ese granito de arena tan especial.
La sal y la pimienta.
De la chispa del Tenorio Cómico renovado.
Oigan, que justamente estas nuevas adquisiciones, ¿cómo fue que se incluyeran a un elenco que, a ver, ya lo decías, ustedes también estuvieron en Lagunilla, mi barrio? ¿Cómo fue esta dinámica de tener a estos nuevos integrantes y de además que fuera su primera vez y que ustedes vieran cómo es que ellos, me imagino, se enamoren también del teatro?
Bueno, lo que pasa es de que Alejandro Gou tiene un ojo para el teatro muy bueno, y entonces como vio que estaban ahorita en su apogeo, están jalando muy fuerte, entonces los invitó porque el Tenorio Cómico es como la selección nacional.
No,
agarran a lo mejor, a lo mejor que hay.
No me asustes. Dije, no, bueno.
Bueno, bueno, tratan de agarrar a lo mejor.
Tratan.
En la selección. No, acá sí se logra. Acá sí se logra, ¿verdad?
Sí, aquí sí se logra. Aquí sí, sí se aquí logra. Sí. Aquí sí se logran no las que, carcajadas.
Ya no hay que llevarnos así.
Y estamos no bien contentos de estar aquí en Guanatos la próxima semana, el 9, el martes. El martes 9 vamos a estar aquí muy contentos porque el público de Guanatos siempre nos recibe con mucho cariño, son muy riondos, y entonces estamos muy contentos.
Oigan, chicos, es difícil
poder conjuntar a tanto talento en el escenario, pero además talento que te hace reír y hasta en muchas ocasiones sin proponérselo. ¿Cómo es trabajar entre ustedes y seguir un guión, un libreto y lograr llevar la obra a buen puerto?
No es difícil, fíjate que difícil para Alejandro Gou haber reunido al elenco, eso debe ser muy difícil. Para nosotros compartirlo, pues no es nada difícil, y ya cuando te sabes la obra, o sea, ya cuando corre la obra, ya cuando estás habituado, digamos, pues pareciera que improvisaras, pero no, vamos siguiendo un libreto de principio a fin, y no te... Digo, si hay de repente sus...
Sí, ¿cómo no, güey?
Si hay improvisaciones.
Si hay sus cositas.
Si hay muchas improvisaciones. Hay muchos muy improvisaciones.
Porque a algunos se les olvida el texto, o hacen cositas de más, o ¿no?
Exacto.
Pero
sí hay improvisación, sobre todo cuando la gente se mete y contigo y el público, me refiero, porque por ejemplo aquí en Guadalajara la gente en el Tenorio Cómico es como las luchas, gritan, te contestan,
son muy participativos,
te dicen
sí.
Un montón de cosas, y entonces tú no te puedes quedar callado, tienes que contestarle al que te gritó, y son muy riondos. Generalmente tenemos dos funciones, y en el Teatro Galerías te multan si no lo haces a tiempo, entonces tenemos que estar bien chiles para poder hacer la segunda función a tiempo, y entonces tenemos que estar en chinga porque si no...
No puedes decir la segunda, eso.
¿Qué?
Rápido,
lo tenemos rapidísimo. Que hacer rapidísimo. Ajá. ¿Para qué? Porque las risas alargan, no puedes meter adentro de la risa porque si no entienden lo que estás diciendo. Entonces generalmente se alarga un poquito la primera función. Pero en esta ocasión vamos a hacer una sola función a las 9 de la noche. Entonces no hay ningún problema de que se rían todo lo que se tengan que reír. Nosotros vamos a estar ahí bien contentos, divirtiéndonos igual que el público.
Única función, único día, 9 a las 9. El martes 9 a las 9 de la noche. Y así que compren sus boletos en Ticketmaster o en las taquillas del Teatro Galerías.
Oigan, y en cuanto a toda esta producción de escenografía y de vestuarios, ¿con cuántos vestuarios vienen ahora?
Híjole, imagínate Ninel, que viene solamente con sus trapitos estos de Doña Inés.
Sí, tiene dos cambios. Sí, parece tener, no hay tanto cambio, pero sí tiene.
Pero
como
bien
somos
bonita,
muchos,
bien lucidor.
Sí, hay mucho vestuario.
Sí.
¿Qué tanto se respeta la línea de el texto original del tenor?
¿De Zorrilla? Ajá. Zorrilla ya valió,
no,
Zorrilla.
No.
¿En serio?
Sí, es un...
Claro que no. El tenorio es únicamente un pretexto para hacer una revista. Que es... La revista es un género hecho por mexicanos, para mexicanos, y donde más hay audiencia, porque al público mexicano le encanta la chistosada, la grasejada, la broma chusca, entonces se divierte mucho con la revista, y es lo que más va a ver el público. Entonces estamos muy contentos porque sabemos que al público de Guanatos también le gusta mucho la revista.
Sí. ¿Qué personaje hacen cada uno?
Yo hago Don Diego, un ciego, y Albertano hace al padre Albertano Santa Cruz.
Soy un cura que trata de seducir, ayudar a Doña Inés.
No,
para...
No. Di la verdad.
Con
no,
el ojo
sí,
alegre que eres,
sí,
la verdad,
no.
Pues
trato de ayudarla
de cura
para
y
saber.
Le da una rimón.
No,
sí,
no es
sí,
cierto.
Sí, le dices, ¿para qué me lo platicas?
No, no, pero,
si no me vas a dar nada.
Pero sí, la verdad es de que yo lo que quiero es de que se entregue a Cristo nuestro Señor manifiesto.
Y como ella, tú eres representante de Cristo.
Exacto.
Fíjate.
Y ella se quiere entregar a un hombre.
Exacto.
Oigan,
así
chicos.
Así decía un tal Maciel también, no quiero decir un
nombre. Así déjalo, Lenny. Oigan, a ver, yo les, muchas veces los meto en problemas a los artistas, pero en este caso yo les pido que se bajen tantito.
Ay.
Del escenario.
Ah.
No, del escenario. Y entonces me digan, ¿cuál es su parte favorita del tenorio como espectador, no como actor del tenorio?
Mi parte favorita es cuando hago un musical. Abro el segundo acto con un musical y ahí me divierto muchísimo.
¿Por qué? ¿Qué sucede ahí?
Ahí canto una bonita canción, un cover de Madonna. La vida es un misterio.
Ya
saben cuál.
Ajá.
Ahí entonces es algo. Y esa me divierte muchísimo, es lo que más me gusta a mí. ¿A ti, Lenny?
Híjole, yo como espectador, es que está bien difícil lo que dices, porque yo en algún momento en Tenorio no me he bajado, o sea, no lo he visto desde el público, pero Lagunilla, mi barrio, un día que tenía, bueno, en agosto que tuve que ir a dar funciones a Spamalot, hubo un domingo que no hubo Spamalot, y entonces me pasé al teatro de junto a la obra que en donde estaba yo antes, y que después de agosto regresé en septiembre para terminar la temporada, pero me fui de espectador. Entonces le hablé a mi esposa, me traje a mis hijas y todo, y compramos palomitas y me senté a ver Lagunilla, mi barrio, y entendí por qué la gente gritaba y la gente se fascinaba, y duró, por eso duró 3 años. Pero no, el Tenorio Cómico no he visto nada, o sea, vaya, no he visto desde la butaca, pero yo soy fan de ponerme entre
las piernas
para ver a mis compañeros, y yo disfruto mucho los Mascabrothers, yo disfruto mucho, los payasos son geniales, y el abusador del padre...
No Santa soy abusador, Cruz. No soy abusador.
Eres buzo, dile.
Un buzo.
Te pones abusado.
Exacto. Es,
no, algo así. Ahí.
Eso quise decir, pero...
¿Abusador? No, es por abusado, que estás muy... Sí.
Abusado.
Sí,
no,
muy
no,
listo.
No ven a pensar la gente, sus radios, escuchas que soy un abusador, ¿no? ¿Qué pasó? No.
Nunca.
Oigan, que, a ver, también este paso por estas obras y por seguir, pues, en la comedia teatral, ¿qué tanto les ha dejado? ¿Qué tanto han aprendido también de una producción, de otra, de, ya lo decías tú también, ir a verlo como espectador y luego vivirlo como protagonista?
Bueno, siempre se aprende algo, siempre se aprende algo, y sobre todo de tus compañeros. Y ahí lo más bonito de todo es de que siempre nos echamos la mano entre todos. Llega un compañero y te dice, mira, este no lo digas así, mejor dilo asao y te va a quedar más bonito. Y entonces tú le dices, lo voy a probar, a ver si es cierto. Y entonces ya uno lo prueba y a ver si hay más risas o no hay más risas. Entonces siempre se aprenden de tus compañeros. Hay que estar bien pistolas para aprender de tus compañeros.
Es bien importante lo que acaba de decir Albertano, porque es cierto que yo me siento siempre muy arropado por mis compañeros. Y algo que es maravilloso y que siempre creído pues del teatro, y sobre todo haciendo comedia, es que si tú te diviertes en el escenario, el público automáticamente se va a divertir. O sea, no es como una fórmula, ¿sabes? No hay de otra. O sea, si te ven divertido, si contagias esa energía divertida, si te están pasando cosas en donde te estás realmente divirtiendo, el público no es nada tonto y lo capta. Lo siente y lo vibra y todo.
¿Qué tanto le imprimen de su personalidad, en este caso Albertano, al sacerdote Lenny, a don Diego? ¿Qué tanto le imprimen de su personalidad al personaje?
Pues todo, que es tu herramienta. Yo creo que siempre tienes... ¿O
pues
no?
Yo pienso que, mira mi personalidad, a diferencia de el actor que me caracteriza, es muy grande. Más sin en cambio, tú uno nunca deja de ser uno mismo. Yo pienso que sí le imprimes de tu personalidad, pero el personaje piensa diferente, habla diferente.
Yo no creo que Ariel Miramontes hable así, pero es como más culto, digamos.
Mucho. ¿Ariel sí?
Ariel
sí.
Ariel Miramontes.
Ariel sí.
Ay, no sé, ahorita no me hablen de él.
A mí te quedó. Te peleaste otra vez,
me
Albertano.
Me peleé otra vez.
Ay, te jaló del cabello, ¿verdad?
Sí.
Es que el cabello...
Quiere mi peluca.
Es que el cabello, todo el mundo te lo chuleamos, Albertano.
Sí, está bien bonito.
Sí. ¿Cómo te lo cuidas?
Me lo cuido con mayonesa y aguacate.
Ay, Dios.
En la noche me pongo mayonesa y aguacate, luego me amarro una bolsa de plástico.
¿Pero para qué es la bolsa? ¿Para qué?
Para no manchar.
Para las... No, no, es porque si no se hacen muchas moscas.
Sí.
Y embarro toda la almohada. Luego ya en la mañana agarro unos panes.
Sí, para aprovechar.
Así,
sí.
Y ya nada más le pongo una ¿jamón? Rebanada de jamón y órale.
Y una de queso si es que hay.
Sí.
Y ya.
Ay, no.
¡Ah! Oigan, chicos, ¿qué más viene?
Ah, sí. Esos 15 segundos los tengo que olvidar.
Sí, pues, ¿para qué pregunté eso, carajo?
Uno que anda de pregunta. Bueno.
Ahí está parte del equipo del Tenorio Cómico, que les fue también bastante bien. La gente se ríe muchísimo, pero sí muchos iban sobre todo por la curiosidad de ver a Ninel Conde y esa operación que se hizo en los ojos para cambiarse el color de ojos. ¡Híjole! Ahora sí que Ninel tiene muchísimas cirugías y en todos lados. No, ella no puede decir que no se ha hecho cirugías, porque creo que si comparamos cuando empezó en el mundo del espectáculo ahorita, es totalmente otra persona. Pero bueno, mientras no, ahora sí que no esté atentando contra su salud, pues si ella se quiere hacer más arreglitos, que viva su vida feliz y tranquila. Por lo pronto, hacemos una pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Oigan, ojo, porque ya pasó a lo mejor el darte de regalo ahí en Navidad y todo eso, pero ahí viene el Día de Reyes, y también igual hay muchas personas que acostumbran darse un detallito. Yo les tengo una entrevista de un autor que se presentó en la Feria Internacional del Libro. Y es que actualmente los libros, las historias de fantasías y todo esto está súper de moda. Y a los chavos les encanta, y a algunos otros que no son tan, tan chavos. Pero justamente platicamos con Ramón Valdés, que él trae una trilogía. Ahorita presentó su segundo libro en la Feria Internacional del Libro, pero ya se viene el tercero. ¿Y qué más historias traerá Ramón Valdés? Pues aquí lo escuchamos. Autor que estuvo presente en la Feria Internacional del Libro, él es Ramón Valdés. ¿Cómo estás, Ramón?
Hola, ¿cómo están?
Feliz de recibirte, perdón, y además de que nos traes un libro bien interesante, cuéntanos un poquito de él.
Fíjate que estamos presentando en la FIL hoy a las 5 de la tarde el segundo libro de una saga que se llama Flor Negra. Este título se llama El Rey Adivino y es la segunda parte de esta saga basada en mitos y leyendas del pueblo maya.
¿Cómo llega a ti esta historia? ¿Por qué contarla? ¿Cuánto tiempo te tardas en escribirla?
Bueno, la trilogía ya está escrita, okay, completa. Me tardé 9 años escribiéndola, 8 años de investigación. Pues mira, es una propuesta de literatura fantástica, digamos algo así como El Señor de los Anillos, como Juego de Tronos, ese tipo de sagas. Pero esta está basada en mitos y leyendas mayas, a diferencia de esas otras que son más europeas, no, más basadas en mitos nórdicos, celtas, griegos, demás. Esta no, esta es nuestra.
Oye, ¿por qué elegir justamente pues esta mitología, estos pues leyendas mayas que igual y la gente los conoce, pero que hace falta más difusión? ¿Por qué irte por eso y no irte, como tú ya lo decías, a estas culturas un poco más eurocentristas?
Bueno, justamente por lo que dices, porque tenemos una cultura brutal. La realidad es que México es un portento cultural y yo creo que tenemos que darnos cuenta de esa valía. Y la idea de presentar estas leyendas, estos seres fantásticos, rituales y demás de uno de los pueblos con una de las imaginaciones más grandes que han habido en la historia, vale la pena, y vale la pena conocerla. Y obviamente que no solamente chavos, jóvenes, sino que todos, ¿no?, podamos conocerla. Y qué mejor, pues, que a través de una historia que esté sabrosa, que esté llevada en términos épicos, que te haga disfrutarla.
Oye, Ramón, una de las cosas que me llaman también mucho la atención y que a la gente nos gusta cuando vamos a ver libros y a ver qué vamos a leer, son las portadas. Cuéntame un poquito de ella. Tú mismo la pintaste, porque yo sé que eres abogado, escritor y además también pintor.
Sí, no, esta no la hice yo. La realidad es que sí la hizo la editorial y están padrísimas las portadas. Yo creo que sí lograron captar en estas portadas que es un libro de fantasía, pero que no es un libro de fantasía europeo o gringo, ¿no? Más bien que es un libro nuestro. Entonces, sí, lo hicieron muy bien. Los artistas que hicieron estas portadas, la verdad es que se lucieron. son muy llamativas, pero además tienen muchísimas como pistas, ¿sabes? Hay cositas en la portada, tanto del 1 como del 2, que son pistas de la propia novela.
A ver, te has, ahora sí que te has metido en temas bien interesantes. Ahorita es esto de la mitología maya, todo este mundo fantástico, pero también has hecho otras cosas, Ramón. ¿Cómo es que defines cuál es el libro o para dónde va el siguiente libro?
Yo creo que tiene que ver mucho con un interés muy, muy genuino sobre el tema, porque escribir un libro es un proceso largo. Y terminar el libro es solamente el 10% de todo lo que sigue, ¿no? Después viene pues la publicación del libro, encontrar quién esté interesado en ello. Y luego pues la promoción del libro, que es justo donde estamos ahora, ¿no? Es un proceso largo y yo sí sugiero siempre encontrar un tema que nos resuene. O sea, tiene que resonarnos en dos niveles. El de la panza, ¿no? El que se siente bien adentro, dices, esto está bien, ¿no? En el corazón, en el pecho, por ahí, ¿no? Y el otro, el racional, y bueno, puedo y quiero hacer esto. Si esas dos cosas se combinan, entonces hay camino que seguir porque es un camino largo. Y si te apasionan las cosas, pues tanto mejor. Y en mi caso, todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana en general me apasiona muchísimo. Eso hago en mis libros, pero también en el trabajo que hago en redes sociales, en mis cuadros y en el podcast que tenemos, todo es relacionado a la cultura mexicana.
Oye, Ramón, y justamente hablando de esto de la promoción, ¿qué tanto crees tú que actualmente pues juegan el papel las redes sociales? Porque sé que también estás por ahí como considerado como en creación de contenido justo para divulgar pues esta novela y también pues para divulgar la cultura, ¿no? Pero ¿qué tanto cambio viste tú en difundirlo a través de las redes y hacer la promoción pues quizás más tradicional también?
Sí, sí. Yo creo que para estos momentos es el 1000%. Es decir, las redes sociales complementan muy, muy bien todo el trabajo que hacemos en las promociones normales, digamos que lo consolidan. Hay veces que redes sociales pueden ser un tema de descubrimiento. Y más adelante, cuando escuchas una entrevista como esta, que ustedes me hacen el grandísimo pues favor de poder platicar con ustedes, consolida la idea. Si por ahí vi algo en redes sociales y luego lo escucho, lo baja más. Entonces es muy importante. Pero te decía el 1000%, porque es el lenguaje que todos estamos usando. Yo que todo el mundo estamos viendo ahí el teléfono, estamos enterándonos de cosas. Y eso es algo importantísimo, realmente.
Ramón, ahora estás presentando, hoy vas a presentar Flor Negra 2. ¿Y para cuándo entonces viene el cierre de la trilogía?
Pues fíjate que la verdad estoy bien emocionado, te lo digo con toda franqueza, porque esta presentación es la última del segundo libro de Flor Negra. Okay. Se llama El Rey Adivino. Y es justamente porque nos dieron la noticia hace un par de días que el tercer libro de la saga sale publicado ya en el primer trimestre del año que entra. Entonces estamos muy contentos, hay mucha gente que ha seguido esta saga, que tiene esperando muchos años el tercer libro, y por fin vamos a darle conclusión a la saga, ¿no? El tercer libro. Entonces, bueno, te imaginarás, estoy muy contento, y que sea en la FIL, pues es súper significativo.
Oye, ¿y estos tres libros sí tienen una continuidad? Es decir, ¿los personajes del primero vuelven a salir en el segundo o retomas leyendas diferentes por cada libro de esta trilogía que al final pues se van a unir?
Es una muy buena pregunta. No, aquí sí los personajes van evolucionando. O sea, se llama Flor Negra porque la protagonista es una aprendiz de hechicera que se llama Boshnikte. Boshnikte significa Flor Negra. Entonces, bueno, ella es la protagonista y vamos con ella creciendo, ¿no? Conociendo nuevos personajes, nuevas aventuras, nuevas leyendas que vamos mezclando, digamos, en la historia, ¿no? Nos vamos integrando a la historia para que no sea lineal, ¿no? Y podamos ir descubriendo muchas cosas. Y entonces, en la travesía de esta aprendiz de hechicera, que luego se convierte, pues, en la hechicera más poderosa del Mayab, vamos conociendo cosas.
Oye, Ramón, muchas veces, y actualmente lo hemos visto, las historias fantásticas como Flor Negra, le encantan a la gente, le apasiona saber más, y de por sí al momento de leer la imaginación vuela, pero este tipo de textos todavía hacen que, ahora sí que casi la cabeza explote de hasta dónde nos lleva la imaginación. Tú como autor, ¿lo has pensado en que no se quede nada más en el libro? Es decir, ¿buscarás a lo mejor que también se vaya
alguna plataforma o a la pantalla grande?
Ya estamos en ello, ya estamos en ello, es un tiempecito. La verdad es que hay opciones bien interesantes. Un proyecto como Flor Negra, estamos hablando de una dimensión como El Señor de los Anillos, para que ustedes más o menos sepan. Entonces, si llevar esto a la pantalla, se tiene un tiempo trabajando en ello, se toma tiempo, por supuesto, que una plataforma se interese, el fondo presupuestal sería altísimo, pero también sería un reto muy interesante, porque yo creo que coincidimos que actualmente hay una carencia de contenidos en plataformas, están muy cicladas ya las plataformas y requieren cosas frescas, y posiblemente Flor Negra sea algo que pueda llamar la atención por ahí, de un par con los que estamos platicando.
Oye, ¿para cuándo tendríamos ya la noticia de que sí y para dónde va Ramón?
me encantaría decirte mañana. No, mira, es un proceso. Yo creo que eso hay que ser muy responsable con ello. Y no por el tema de que, oye, te digo y se ceba. Y es, no, eso no va por ese lado. Yo creo que más bien sí tiene que acomodarse muchas cosas en este tipo de proyectos. Pues que la plataforma esté buscando un contenido de este tipo, que exista el fondo presupuestal para esto, que haya el timing correcto, ¿no? Que el público esté en un momento adecuado para recibir una historia de estas. Porque tendría que ser una serie, ¿no? O sea, se puede hacer película, por supuesto, pero por la extensión y por la tendencia, sería mejor una serie. Entonces tendríamos que se está trabajando en ese sentido. Me encantaría decirte, mañana tenemos la noticia. No, hombre, pues voy a ustedes allá al estudio y les llevo champaña.
¡Conste! Conste, aquí te vamos a estar esperando para que sí se haga.
Cuando ojalá sea, de verdad, no me lo van a tener que recordar. Un buen día voy a tocar la puerta y vamos a decir,
va.
Y vamos a estar brindando.
Oye, por acá te dicen que tienes mucha razón. Dice, México es un gran país y su cultura, leyendas mitológicas son fabulosas. Bravo por su trabajo. Te dice Francisca López y te manda saludos.
Ay, muchas gracias, Francisca, y de verdad, es muy bonito hacer esto. Yo trabajo mucho redes sociales difundiendo la cultura mexicana, y es algo también muy bonito. Te recibo, la verdad, comentarios muy lindos.
Recuérdanos, ¿cuándo entonces se presenta Flor Negra 2?
En un ratito, a las 5 de la tarde, en la sala E del Área Internacional de la FIL. Ahí tienen una cita si quieren hablar sobre fantasía, sobre mitos, sobre leyendas, sobre una saga de fantasía oscura, pero muy nuestra, muy mexicana.
Y terminando la presentación, firmas libros.
Sí, va a haber firma de libros. La vez pasada nos aventamos 2 horas firmando libros, y si nos tenemos que aventar 5, nos aventamos 5.
No, eso. Ramón, bienvenido siempre a Guadalajara, te mandamos un abrazo y nos vemos al ratito.
Perfecto, un abrazo, y a todos quienes nos escuchan, gracias, y ojalá se den la oportunidad de darse una vuelta por allá.
Y ahí nos da la primicia de en dónde vamos a ver esta serie.
Va que va.
Abrazo. Bye, bye.
Abrazo, bye.
Ahí estuvo Ramón Valdés, de verdad, bueno, su libro, de los más buscados también dentro de la Feria Internacional del Libro, y eso nos da muchísimo gusto. Pero nosotros hasta aquí llegamos con este programa. Gracias, de verdad, gracias a todos por habernos sintonizado durante todo este 2025. Esperamos seguir, por supuesto, con su escucha en el 2026. Esto fue Tercera Llamada. Gracias a César, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia y nos escuchamos muy prontito.